Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y después de haber hecho eso, vamos a iniciar la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan diseñado para nuestras vidas en la eternidad pasada. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria de tu Hijo amado. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos haciendo un repaso antes de iniciar el décimo capítulo de lo que hemos estudiado hasta el momento. Y más que todo nos estamos enfocando en la fidelidad de Dios y en el hecho de que Él, antes de pasar justicia, como lo tiene predeterminado ya desde la antigüedad, primero que todo le va a dar la oportunidad por medio de su gracia, de su misericordia, a las personas que, a pesar de ser recalcitrantes, a pesar de estar con el corazón endurecido, Él sabe que van a haber algunas cuantas personas de esa índole que van a creer en cierto momento por las circunstancias que se les presenta en el Señor Jesucristo. Y Él quiere pues rescatar a todas estas personas y por eso durante el transcurso de la tribulación extiende su gracia. De paso, eso nos deja saber a nosotros que es el empuje que hay hoy en día en ciertas denominaciones acerca de que tenemos que ir a evangelizar el mundo porque tenemos que completar la familia para que llegue el rapto. O sea, que ayudando a Dios para que llegue el rapto rápido, nosotros nos damos cuenta a través del estudio del libro de Apocalipsis que eso no es verdad. Porque todavía faltan millones y millones y millones y millones y millones de personas después del rapto que tienen que ser salvas. Si se dan cuenta, entonces, antes de que venga ese juicio final que va a ser nuestro Señor. O sea que no es que nosotros vamos a acelerar la venida del Señor cuando nosotros tengamos el número predeterminado, pues, que solamente Dios sabe de paso, para que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. O sea que, pero sí tenemos el mandato bíblico como creyentes adultos, pues, de que nosotros estamos aquí para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es hablar del Señor Jesucristo para darle la oportunidad a las personas a que crean en Él. Entonces, todo esto, pues, a medida que nosotros crecemos, nos damos cuenta de la necesidad imperiosa que tenemos nosotros de hacer eso, pero lo vamos a hacer a través del amor que crece en nosotros cada vez más a medida que vamos conociendo más y más al Señor. Va a salir de nosotros, va a ser algo que hacemos espontáneamente porque sabemos la necesidad que tiene, y obedeciendo pues los mandatos divinos lo llevamos a cabo en amor. Y no es algo que el pastor dirige, que el pastor va a pedir las cuentas a las personas que lo hagan, porque no es así. El pastor no va a estar aquí para tener un librito de contabilidad diciendo a cuántas personas evangelizaste hoy en día y a cuántas personas evangelizaste ese otro día, a ver cuántas personas se necesitan para ser evangelizadas. Y eso es algo muy interesante, porque ahí sí hay iglesias que requieren que las personas vayan y que le tienen un listado y todas esas. Las personas van a subir los números, y fulanito de tal evangelizó a 15 personas, y el otro 20 personas, y una maravilla. De eso no se trata, eso es privado, y Dios pone a las personas enfrente de nosotros para hacerlo. Y si tú quieres, Dios va a mover tu corazón para que tú quieras hacer algo referente al evangelismo, lo puedas hacer. Lo puedes hacer tú, que te salga. Ahora, si necesitas entrenamiento acerca de qué es lo que tienes que hablar, pues está bien. Pero generalmente el entrenamiento lo vas recibiendo a medida que vas conociendo la palabra de Dios. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros, para hacernos un llamado. Y básicamente yo lo que les digo a la persona es lo que yo recibí, también te lo dejo saber. Que Dios murió por nosotros, mandó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Y es algo que va a venir natural en nosotros. Naturalmente lo vamos a hacer. No necesitamos que alguien nos impulse, sino que ese amor a nosotros nos hace mover. Entonces, otro de los principios que estamos estudiando es que podemos ver que estos pasajes que ya hemos estudiado varias veces es que a la final Dios trae ese juicio sobre todos los ámbitos donde el pecado ha traído corrupción. El pecado es como un corrosivo, y esa corrupción pues acaba con todas las cosas que toca. En cualquier lugar donde el pecado ha traído corrupción, entonces tiene que ser juzgado, cualquier lugar. Y estos juicios van a caer sobre el sistema solar físico. Fíjense ustedes, porque hasta aún los elementos sufren parte de este juicio. El universo material que Dios ha creado, tanto los cielos como la tierra, va a haber un juicio sobre el sistema cósmico de Satanás, que es el sistema organizado, ya no solamente sobre G, que es la tierra, sino sobre el cosmos, que es el sistema organizado. O sea que los sistemas que el hombre ha inventado a través de ese impulso que le da Satanás por medio de... Hay grandes pensadores que están dirigidos por el sistema cósmico. Los grandes filósofos están impulsados por ese sistema. Entonces, claro está, así como nosotros precisamente estamos hablando antes de iniciar que los pastores que existen hoy en día han edificado su conocimiento basado en el descubrimiento que han hecho otros pastores, y así sucesivamente en los pastores anteriores de esos, hasta que llegamos a los discípulos y a nuestro Señor Jesucristo mismo dijo. Pero estamos tan retirados pues del evento inicial que hoy en día, 2000 años adelante, pues tenemos que conocer ciertas cosas acerca de la lingüística, acerca de lo que es la gramática, de cómo estas cosas sucedieron, porque era un mundo completamente diferente al que tenemos nosotros. Entonces necesitamos personas que hayan pasado por ese lugar y que nos den a nosotros el conocimiento que ellos han adquirido hasta la fecha. Pero eso no se acaba. Y para el pastor lo interesante es, a través de la guía del Espíritu Santo, conocer pues que hay personas que tienen una teología ortodoxa, derecha, que sigue la línea divina, y otras personas que se han descarrilado en cierto camino. Quizás no por malo, sino que simplemente fue lo que escucharon y no indagan un poquito más para saber las cosas que tienen que saber. De todas maneras, es algo que continúa, es algo que continúa. Así como en la parte cristiana existe también la parte en el ámbito del sistema cósmico. Hay grandes pensadores que han edificado sobre los pensadores anteriores en los sistemas filosóficos y en los sistemas religiosos, y han desarrollado religiones y filosofías extraordinarias que atrapan la mente del individuo. Recuérdense que el plan de Satanás es atrapar la mente del individuo para neutralizarlo, para que no le brille la luz del Evangelio, para que no le brille, habla de luz, y se mantenga en el sistema cósmico de las tinieblas haciendo grandes cosas dentro de su propia mente carnal. Entonces, y claro, están las personas generalmente que abarcan ese sistema, son personas que se llenan de arrogancia porque son grandes pensadores que han llegado a cierto punto. Entonces ellos buscan el aplauso pues a las personas y el reconocimiento de la mayor parte de las personas que llegan a su sistema, pero para nosotros no. Nosotros simplemente le damos gracias a Dios que tenemos la información que ha sido provista pues personas que han pasado antes de nosotros. Entonces aquí vemos pues que estos sistemas que el hombre ha inventado para hacer las cosas separado de Dios también va a traer juicio sobre los ángeles caídos y aquí en la tierra en contra de los moradores de la tierra. Se une tanto el ámbito espiritual invisible con el ámbito natural visible, con los hombres y con los ángeles viene el juicio. Nosotros también sabemos que los incrédulos a que han resistido pues el llamado de Dios van a ser juzgados también, y nosotros sabemos que ellos tienen suficiente información para tomar la decisión, porque la palabra de Dios nos lo deja saber. O sea, que aquí no hay nadie sin la suficiente información. Lo que pasa es que retienen el Evangelio en injusticia, lo rechazan, lo oprimen, lo mantienen abajo para que no brille. Lo podemos ver en Romanos 1.18. Fíjense lo que nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Fíjense que dentro de ellos ya tienen ese conocimiento, tienen como un radar, el ser humano tiene como un radar. Lo que pasa es que si no quiere conocer las cosas de Dios, lo va a sujetar eso abajo. Pues Dios se lo hizo evidente. ¿Quién se lo hizo evidente? Dios. Él no entiende que ya esto es evidente en ellos. Lo que pasa es que tienen cierta clase de argumento por su mente envanecida. Se llenan de sí mismos y comienzan a hacer el argumento para ver si son el traspié pues de la persona o para pensar que ellos son más inteligentes. El versículo 20 nos dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Eso es para los incrédulos. Con toda claridad, ellos saben que existe Dios, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, Dios cuando juzga, juzga genuinamente y juzga eficaz y justamente. Hay equidad en su juicio. Y hemos visto pues las dos maneras en las cuales Dios juzga la historia. Voy a repasar para que tengan esto en mente antes de abordar el capítulo 10. Una de ellas se encuentra pues en la ley de la causa y el efecto. Causa y efecto. Si ponen la mano en el fuego, por ejemplo, se queman. Es causa y efecto. Si tienen electricidad, la parrilla está en rojo, pues te la tocas y te vas a quemar. Se demora menos de un segundo en mandar la señal del calor al cerebro. Ya cuando la quitas, pues ya te causó quemazón. Porque no es suficientemente rápido. Recuérdense que tiene que enviar la señal de aquí, y generalmente es químicamente enviada al cerebro, para que el cerebro diga, quita la mano. El calor te la hace quitar. Pero estamos hablando de milisegundos. Entonces, si cometemos cierta clase de pecados, pecados tales como tener deudas extendidas, hay personas que tienen mucho porque compiten con sus hermanos, o compiten con el mundo. Que fulano tiene una casa grande, pues yo voy a comprar una casa más grande. Que fulano tiene un carro tal, yo voy a comprar un carro tal. Que se pone tal zapato, yo me voy a poner ese zapato también. Si se ponen ropa, o sea, comienzan a hacerse como si fuera un juego, pues el uno está compitiendo con el otro. y esos son pecados que hacen que la persona se extienda en deudas, y eso es un pecado. Tarde o temprano esa casa de cartas se va a derrumbar. Si tienes mucha deuda, viene el trancazo que va a venir, entonces tú pierdes lo que tienes porque no puedes pagarlo. Entonces es mejor tener poco y pagarlo a medida que tú vas pues viviendo, para que no tengas que deber nada. Hay unas ciertas deudas que se pagan mensualmente, como la electricidad, el teléfono, la renta si vives en renta, o tu el mortgage o tu hipoteca de la casa, porque una casa no se puede comprar toda completa, tienes que vivir en un lugar de todas maneras, o sea que esa la vas a pagar mensualmente. Pero si tienes deudas grandes, entonces llega el trancazo y no las puedes pagar. ¿Y qué va a pasar? Te las quitan. Básicamente perdiste todo lo que pusiste, más problema puede ser que te quiten lo que ya has hecho. Y esa es parte del pecado. Dice que no le debamos nada a nadie. Entonces, eso es parte, pues, de la construcción fundamental de las cosas, la causa y el efecto. Y Dios utiliza la causa y el efecto, entonces, para hacer juicio con las personas. Es interno. La causa y el efecto es interno. Otras veces nos damos cuenta que nos involucramos en el pecado y la rebeldía en contra de Dios, como nación o como individuos. O sea, hoy mismo, cuando Dios trae juicio, Él aumenta las consecuencias naturales de esa rebelión. Y después añade otro nivel, ya sea en el ámbito nacional, como la vemos en la tribulación, o en el globo terráqueo, pues de una manera sobrenatural. O sea, que aumenta la causa y el efecto del pecado cometido individualmente, y lo lleva, si hay muchas personas que están en esa desobediencia de una manera u otra, entonces trae el caos nacional, trae esa hecatombe extraordinaria. Por ejemplo, antes del diluvio había castigo relacionado a la causa y el efecto, pero el diluvio universal de Noé fue un juicio sobrenatural sobre toda esa civilización. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios lo que hace en la segunda parte es aprieta el acelerador y causa que estas cosas ocurran de una forma global, corporativa, con todas las personas que están metidas en ese sistema. Otra interesante que les puedo mencionar es las 10 plagas que Dios trajo sobre los egipcios durante el evento del Éxodo. Estas fueron de origen sobrenatural, estas plagas. Y claro está, fueron el juicio especial de Dios contra el egipcio en esa época por no soltar al pueblo de Israel. No lo soltó, entonces tuvo que pagar las consecuencias. Ya Israel había crecido enormemente. Recuérdense que la familia de José vino a Israel y se reprodujeron los judíos por un periodo de 400 años, que era un pueblo ya de 1 millón de adultos, más los niños y las mujeres. Generalmente cuando la Biblia habla de 1 millón está hablando del hombre, pero los hombres tienen mujeres y las mujeres tienen niños. O sea que cuando salen de Egipto salen aproximadamente unas 3 millones de personas. 3 millones de personas es un montón de personas, ¿eh? No van a creer que el mar muerto se abrió solamente de aquí a ahí para que pasara la gente. Si es de aquí a aquí, se demoran por lo menos 10 meses en pasar toda esa gente. Era una extensión grande de terreno para que pasara todo un pueblo completo al otro lado. De todas maneras, pues, nosotros damos cuenta que Dios hace sus juicios contra estas naciones de una forma global. También vemos elementos del juicio sobrenatural que Dios trajo sobre los cananeos. Y eso ocurre cuando Israel invadió y tomó posesión de la tierra bajo Josué. Dios le dijo a Josué: esta es la tierra que yo te daré, tómala. Y a los cananeos que estaban en pecado, pues a ellos los arrasaron. También uno de los ejemplos de esa intervención entre Dios y los eventos del año 722 antes de Cristo, cuando el reino del norte fue derrotado por los asirios. Ya el pueblo de Dios, las 10 tribus del norte, se había metido en tal rebeldía y en tal cantidad de idolatría que habían hecho su propio templo. El mismo Betel donde estaba Abraham hizo su, lo utilizaron ellos para poner otro dios en el reino del norte. Entonces Dios mandó estos ejércitos de los asirios y los arrasaron a todos ellos, los dispersaron. Parte de la diáspora de las 10 tribus pues viene en ese año de 722, y de ahí pues pasan a todas partes del mundo, en el mundo conocido, y de ahí en adelante más todavía. Y después, en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor derrotó al reino del sur, fíjense que la derrota del reino del sur ocurre más tarde, estamos hablando aproximadamente 150 años más tarde, y se debía eso al aislamiento que tenían y que causaban las montañas donde se encontraba Jerusalén. Los reinos del norte estaban que vinculados y colindaban con el mar Mediterráneo y con la zona baja donde pasaban muchas caravanas de comercio, pero los buques se anclaban en el área del Mediterráneo y esa gente traía sus religiones y traía sus costumbres con ellos, y fueron pues más rápidamente tomados por ellos por el sistema cósmico, porque ellos ven a otras personas de otros lugares cómo se conducen, etcétera, y generalmente pues los marinos que venían, ¿qué querían hacer? llevaban mucho tiempo en el mar, querían tener mujeres, y pues eso era negocio, y eso pues iba poco a poco, pues iba entrando esa disolución, pues esa separación de Dios, y les traería gran comercio, grandes riquezas a ellos, se separaron más rápido, debido entonces al hecho de que ellos estaban más aislados, se demoró más tiempo, pero llegó también al Reino del Sur, y en el año 586, Nabucodonosor derrotó al Reino del Sur. Y también en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén por el rechazo que hicieron con el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que la generación de nuestro Señor Jesucristo es la generación que había llegado a la máxima apostasía, con un sistema religioso arraigado hasta la coronilla, que tenía un poder extraordinario. Ellos eran los que gobernaban todo, tenían poder político, tenían poder económico, tenían poder religioso, tenían el poder de todo, ellos tenían el poder de todas las cosas y todo el mundo estaba sujeto a ellos. Y claro está, con ese poder que había sido centralizado, pues el poder absoluto corrompe absolutamente, así de simple. Entonces claro está, Dios los destruye. Destruye a Jerusalén, Dios permite la destrucción. Todo eso ocurrió porque Dios entonces permitió que tuvieran el poderío para derrotar a Israel en esos momentos. Lo que les digo es que Dios utiliza entonces dos causas. La causa y el efecto, dos maneras. Y después, globalmente, si hay muchas personas que entran en eso, viene la hecatombe global. ¿Qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos en estos momentos? Que individualmente las personas se están separando de Dios. Entonces Él permite que esas decisiones que las personas tomen sean en sí el juicio. Por ejemplo, el homosexualismo, hay personas que dicen, bueno, a los homosexuales Dios los tiene que castigar. ¡No! El hecho de que ya son homosexuales ya es castigo de Dios. Eso es lo que la persona no conoce. Y después, si hay muchos y el pueblo lo abraza y deja que pase, por ejemplo, cuando estuve en Nevada ahorita, el día, el segundo o tercer día que estaba ahí, aprobaron el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer. O sea que la gente deja que las cosas pasen, nadie se preocupa por eso, y por eso ocurren las cosas como son. Yo quiero que sepan que aquí en Houston hay una muy fuerte unión de pastores que están en contra del alcalde, pues, de la ciudad de Houston, que pretende pasar una ley, pues, que permitía que los hombres entraran al baño de las mujeres. Si se consideran ellos mujeres, pues entraban. Pues eso fue peleado fuertemente, se recaudaron más de 10.000 firmas, se necesitaban realmente, me parece que eran 1.700 firmas, algo así, pero, y el abogado del alcalde, dijeron que no, que eran inválidas, entonces las trajeron a la corte y sí, eran válidas, y ahora eso lo van a poner a votación. ¿Por qué? Porque los cristianos se involucraron en el asunto para no permitir eso, y claro está, es lesbiana, la mayor de la ciudad, y ella está pues proponiendo todo el sistema lesbiano. Ahora, lo que ocurre aquí en Houston va a ser visto por todas las grandes ciudades, quiero que sepan, y si aquí se detiene, entonces se van a dar cuenta que así se puede detener. Que si se involucra la iglesia y se involucran las personas, se puede detener. Y eso es algo muy interesante. ¿Está ocurriendo en dónde? Texas. Texas es un lugar donde menos cabida tiene eso, a pesar de que haya sido elegida esta mujer. De menos cabida tiene porque hay gente que está pegada a la palabra de Dios. Y claro está, las personas van a tener los gobernantes que ellos exigen, que ellos piden. Si hay mucha corrupción, viene el juicio divino. Y el juicio divino viene. Donde hay un eje de creyentes maduros, hay prosperidad. Aquí yo les he comentado que hay iglesias, no las mega iglesias que se dedican a la filosofía y a hacerte sentir bien, sino hay iglesias como esta, iglesias que están dedicadas a enseñar la palabra de Dios. Entonces hay un eje de creyentes maduros bastante pronunciado en Houston, pero no, de todas maneras sigue siendo un porcentaje muy, pero muy pequeño. Muy pequeño, serán 2.000 las personas, 3.000 personas que son creyentes maduros en la ciudad de Houston, por la cantidad de enseñanza que se ha dado en la ciudad de Houston. Pero, o sea, si no es suficiente, también viene la hecatombe sobre Houston. Ahora, Texas también tiene muchísimos pastores y muchas congregaciones que están pegadas a la palabra de Dios. En Amarillo, en Dallas, en los lugares pequeños, hay iglesias pequeñas que enseñan la palabra de Dios. Y por eso la gran prosperidad en el estado de Texas. Pero una vez que la gente se separe, Dios no es respetador de personas y Él va a llevar su juicio como lo tiene que llevar. Entonces es algo muy, pero muy interesante. Las personas no necesitan más evidencia de lo que ya existe para convertirlos a la palabra de Dios, quiero que lo sepan. La palabra de Dios es verdadera y ellos saben que existe nuestro Señor Jesucristo y que Él es el que dice ser. Ellos lo saben. Ellos saben eso, pero están en un proceso de supresión y lo hacen en injusticia para no conocerlo, sino darle cabida. Cuando una cultura hace eso, hay una serie de juicios que están declarados en Romanos 1 y Dios está atrás de todo esto. Dios permite que esto ocurra para que se den cuenta de que Dios en su justicia va a juzgar. Le voy a poner aquí a Romanos 1:24. Fíjense la conclusión a que llega el apóstol Pablo, de acuerdo a la formación que les ha dado anteriormente. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí claramente podemos ver que las personas sí saben. O sea, no es que no hayan recibido información, porque aún lo creado necesita saber que sí, tiene que haber un Dios, y ese Dios se tiene que presentar. Muchas personas piensan que las perversiones sociales, como por ejemplo el homosexualismo o el lesbianismo que tenemos en esta civilización del oeste, en los Estados Unidos, necesita ser juzgada por Dios. Pero como decía anteriormente, el hecho de que ya han pasado, que Dios los ha permitido, los ha entregado a esas pasiones, es el juicio. Son pasiones vergonzosas para un hombre, y ellos van a tener que dar cuenta sobre estas cosas. Dios los ha entregado a las perversiones como cultura porque en lo más profundo ha rechazado a Dios. Y ese rechazo a Dios trae consecuencias, simplemente trae consecuencias dañinas. Dios renueve ciertas restricciones que están en la mente del individuo, que están ahí debido a lo natural y debido a la inculcación de la palabra de Dios. Si la persona naturalmente no conoce la palabra de Dios, pero sí puede ver lo creado, puede ver los animales, el macho con la hembra, o sea, siempre, y se da cuenta de que hay creación, que hay un motivo por el cual se unen los dos para tener, para procrear. Entonces, pero a estas personas les quita estas restricciones que tenían, porque su corazón entra en un lugar, pues, que está gobernado por su naturaleza pecaminosa, le dan rienda suelta a sus pasiones y pasan esa línea. Y una vez que pasan esa línea, se fregaron ya. Cuando pasan esa línea, ya no echan atrás. Eso mismo lo vemos en el versículo 26 de Romanos. Fíjense lo que nos dice. Por esta razón, por ese motivo que estamos viendo, Dios los entregó. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde ellos pasan esa línea divisora. Los entregó las pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso normal de la mujer, se encendieron en su lujuria los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. No van a creer que los homosexuales son felices. Las personas que están en esa clase de vida son felices. No lo son. La felicidad, recuerden, estudiamos la felicidad. La felicidad falsa o espuria de Satanás, que les da en el momento porque creen que están gozando, pero después, wow, quedan vacíos y quedan destruidos. La felicidad que viene a través de las leyes divinas de establecimiento, guardando las leyes. Y tercero, la felicidad de Dios, que es perfecta. Ellos salen de ese lugar y lo que van a tener, pues, es... Esas personas se odian a sí mismas, quiero que sepan. Esas personas son detractoras, son personas que se van las unas contra los otros, hablan mal de las personas, nunca están contentas, no tienen capacidad de nada. Entonces, el versículo 28 continúa y nos dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, fíjense, saben que está, no que existe Dios, ahí nos dice que ellos no dieron a conocer que Dios existe, sino a reconocer a Dios. ¿Por qué utiliza la palabra reconocer en vez de conocer? Porque ellos saben que Dios existe, pero no lo reconocen. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia. Piense cómo piensa esta persona. Esto te da una fotografía interna de estas personas que están en este estilo de vida, estando llenos de toda injusticia, maldad. ¿Qué es la maldad? La inculcación del sistema cósmico. O sea, que ellos ven las cosas, ellos quieren degradar todo lo que sea recto, todo lo que sea ortodoxo, todo lo que venga de Dios, todo lo que es correcto. A ellos no les gusta lo correcto, les gusta lo que es malo. Avaricia, que es parte de la naturaleza pecaminosa y es la recompensa que ellos reciben, pues, de su extravío. Avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos. En esta gente, tú crees, ay, bueno, yo conozco a una persona que es muy linda, esta persona no. Óyeme, las apariencias engañan. Nosotros sabemos que el corazón del hombre es engañoso y la palabra de Dios no los deja saber. O sea, tú le puedes entrar, entrale si quieres, pero nosotros no estamos aquí para tener amistades de esta índole. Si estamos aquí para darles el evangelio, no para juzgarlos tampoco. Nosotros estamos aquí para juzgarlos, porque todos nosotros somos pecadores. Ellos tienen un tipo de pecado, pues, deshonroso, pero estamos aquí para ayudarlos para que reconozcan a Dios, eso sí, pero no para juzgarlos. Ellos ya tienen, ya están bajo juicio, si se dan cuenta, pero no para hacer amistades de nosotros. Ahora, hay personas que tienen dentro de su casa hermanos y hermanas y tíos y tías homosexuales y lesbianas. No es para, o sea, nosotros no estamos para juzgar. Si están cercanos a nosotros, lo que queremos hacer es darles el Evangelio, tratarlos en amor, para que ellos se den cuenta que hay algo mejor. Si así de alguna manera, pues ellos también creen y se salven. Si la persona homosexual o lesbiana cree en el Señor Jesucristo, es salva. Porque Jesucristo pagó por esos pecados también, si se dan cuenta. Lo que pasa es que ahora tienen otra cosa adicional. Así como todos nosotros tenemos, porque todos nosotros tenemos nuestra bronca y nuestro problema. Pero para ellos es que perseguir ese estilo de vida les roba la herencia. ¿Por qué? Porque no pueden estar en las cosas de Dios. Entonces la herencia se les esfuma. Y los que persiguen ahora con maldad, con avaricia, con malicia, y con homicidio y con engaños y todo eso para obtenerlo, lo pierden después. Ahora, pero son salvos cortesía del Señor, porque el Señor los ama. ¿Ama a Dios a los homosexuales? Sí, los ama, murió por ellos. Fíjense, o sea que no es que no los ame, los ama, pero quieren que ellos se den cuenta de que hay algo mejor, básicamente. Entonces, todo esto es parte de lo que Dios permite, pues, para juzgar aquí en el tiempo. O estamos en el lado derecho de Dios o estamos en el lado izquierdo. Si nosotros hacemos las cosas de Dios, y todos nosotros tenemos que dejar ciertas cosas que hacemos en nuestra vida para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. O sea, ¿cómo se llama el proceso? Santificación. Nos separamos de las cosas que nos atan a nosotros, que nos hacen ver para otro lado. Generalmente lo hacemos porque nos gusta. ¿Oíste? O sea, la pugna, la fuerza que tiene es genuina. Estás ahí porque te gusta, te llama la atención, te atrae, te... ¡Wow! La tienes que pensar, tienes que hacer la batalla en tu corazón para servir a tu Señor. Todos nosotros tenemos que pasar por ahí. Todos nosotros, unos con más, otros con menos, hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones y tengamos más normas y principios divinos que sean más fuertes de lo que el impulso de la naturaleza pecaminosa nos lleve. Cuando lo tenemos, entonces la batalla es genuina. Porque dice, bueno, no, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces llega un momento en que tú vas a pensar, bueno, ¿a quién le creo más? Puedes que diga, bueno, por un momentito, déjame pasar aquí un ratito para que se me quite, ya después lo dejo. La persona a veces dice, pero ya, cuando dice eso, ya sabe que está haciendo lo malo. Ya sabe que esto no es, esto que está haciendo no sirve y no te trae nada bueno. Te trae un momento de satisfacción, así como la metanfetamina, que te da el trancazo, pero después te deja, te agarra y te arruina, te quita todo lo que tienes. Entonces, nosotros somos los que tomamos esa decisión. Pero Dios, lo que estamos tratando aquí en este momento es que Dios va a juzgar. Dios no pasa nada por alto, o sea, Dios va a juzgar todos nuestros hechos. Ahora, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces nos seremos juzgados. O sea, que confesamos nuestras transgresiones, nuestros pecados, sabemos que estamos mal, nos confesamos. Recuérdense de una cosa, si están haciendo algo que les late el corazón y que los hace vibrar y todo lo demás, confiésenlo. Y recuerden que una vez que lo confiesan, ya Dios olvidó de eso, completamente. No lo vuelvas a mencionar. Ahora, si tienen remordimiento, ese es otro pecado. Si tienes remordimiento porque no crees que Dios te perdonó todo lo que hiciste. ¿Sí me explico? De esa manera quedas libre para seguir creciendo. De otra manera vas a estar con el remordimiento, que es otro pecado, que trae otra serie de pecados. Si tú tienes remordimiento es porque tú estás pensando de que Dios no es suficientemente grande o fuerte, o su gracia es suficiente para que tú seas perdonado. Tienes que hacer algo más y entras en otros asuntos que no tienes que entrar. Entonces, vemos que todo esto pues es de la manera que Dios opera y nos deja saber cómo Dios utiliza estas dos cosas. Utiliza la causa y el efecto dentro de la persona misma y después añade a eso la parte global intensificada si hay un grupo grande de personas que están incurriendo en la misma desobediencia o en algo parecido. El asunto es que toda la nación paga. Después de esto vemos, regresando al libro Apocalipsis, vemos como en este juicio que Dios hace, en el sexto juicio sellado se enfoca en varios disturbios geofísicos y astrofísicos, parte también del juicio de Dios, que llega todo a su culminación pues en el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque ustedes lo están viendo, pues no es difícil darse cuenta de que las cosas se están poniendo horribles. O sea, si lo vemos basados en las normas y los principios de Dios, ¡guácala! Esto se está echando a perder completamente. Nosotros no lo podemos detener. Yo sé que la iglesia detiene la mentira, pero personalmente nosotros no podemos detener lo que hacen las otras personas. ¿Sí me explico? Simplemente podemos sacar la banderita y decir, mira, este es el camino, sígueme porque por ahí no es. Es todo lo que podemos hacer. Y como ciudadanos podemos votar para escoger las personas que más o menos se apeguen a nuestras normas y principios. Pero, como comprenderán, si la parte mala se echa a perder y hay muchas más personas en la parte mala, pues van a elegir a las personas que están de acuerdo a su pensamiento. Si hay muchas personas que están en la homosexualidad o que quieren meterse a experimentar, y bueno, deja que la gente haga lo que le haga, no voy a votar por este. Ya metiste a la persona que va a causar el problema y ellos mismos lo están buscando. Ahora, aquí en este sexto juicio nos damos cuenta de que no solamente la causa y el efecto y este juicio adicional de Dios, sino que también nos damos cuenta que este sexto juicio se enfoca en varios disturbios geofísicos y astrofísicos. O sea que la materia creada que ha sido tocada por el pecado también va a ser juzgada para ser reanudada de nuevo. Todos estos desastres pues no hacen que los moradores de la tierra regresen a Dios, sino que continúan restringiéndolo, resistiéndolo, a pesar de todo lo que ven, y todo esto pues endurece el corazón de los moradores de la tierra. El proceso es, mientras más rechazas a Dios, si recibes verdad y más la rechazas, más endurecimiento en tu corazón. Ese es el proceso, pues no puede cambiar. Es como la gravedad, te tiras y vas a coger velocidad hasta que pegues al piso. O sea, que nosotros no podemos cambiar eso, son leyes establecidas por el Señor. Ahora, el quinto juicio tiene que ver con el martirio de los creyentes, mientras que el sexto juicio tiene que ver con el juicio mayor y sobrenatural, y desde ese punto en adelante todos estos juicios son sobrenaturales, son juicios verdaderamente estremecedores. De manera que cuando vemos a los juicios de las trompetas, vemos todos estos asuntos sobrenaturales, es lo que hemos estado estudiando. Ahora, con las invasiones de esos demonios, que ya comenzamos a estudiar, pues que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el momento exacto, pues nos damos cuenta pues que la gracia de Dios también va a estar expresada. O sea, las invasiones de estos demonios son tremendas, pero también la gracia de Dios antes de traer ese juicio es tremendo. Claro está que ustedes comprenderán que si viene este ataque, nosotros no vamos a estar aquí porque estamos siendo evaluados en el tribunal. Pero las personas que queden aquí pueden creer un instante antes de morir. Sí, o sea, ya no pueden detener el juicio, pero son salvos. ¿Sí me explico? O sea, la persona puede ser salvada, pero ya la cosa está tan avanzada que de todas maneras se van a ir, pero serán salvos. Entonces, como podemos ver, entonces juzga a la raza humana, juzga a los comandantes, a los líderes, a los reyes y también a la creación, y lo hace todo, lo hace con la creación porque la creación ha sido afectada por el pecado. Y claro está, todo lo que trae eso es difícil, pues, y Dios lo tiene que juzgar. Romanos 8:20, llevándoles a otro versículo adicional, Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad. La vanidad es esfucia, es vacío, o sea, no tiene contenido, está hinchada, pues. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. ¿A quién va a ser? Fíjese, él no está hablando a esto. Se dirige a los asuntos que pasan en el transcurso de la tribulación, donde el juicio de Dios llega a su cénit, llega a su máxima expresión. Pero ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser arreglada? ¿Por qué sometida ahora? ¿Y para quién va a ser preparada? Para los hijos de Dios, para que los herederos la reciban. Porque cuando Dios te la va a dar bonita. Bonita, te la va a dar bonita, te la va a dar con todo. Cuando te la da bien, porque ese es Dios. Entonces, ¿es para quiénes? Para los hijos de Dios. Entonces, una de esas cosas que podemos ver es que Dios tiene que traer su juicio en todas estas áreas, tanto en las materiales como en las invisibles, o sea, las angélicas. Al final de los tiempos entonces de la tribulación, Dios está reuniendo a los seres creados, tanto humanos como angélicos, para juzgarlos. Tienen que pasar por juicio a los ángeles caídos, porque ellos tomaron una decisión, a pesar de ser más inteligentes que los seres humanos, se tienen el libre albedrío, y por la arrogancia que hay en su corazón, creyendo ser como dioses, siguen a Satanás, que les ofrece ese camino pues a tener y a ser grandes y a decir que Dios no tiene lo que es suficiente, como nosotros lo vemos con la mayor parte de las personas. No es de aterrarnos, porque nosotros nos damos cuenta que hay personas, y hoy en día nosotros lo reconocemos, que son mucho más inteligentes que nosotros, que tienen una capacidad extraordinaria, que son, pero verdaderamente son genios, y siguen a Dios. No. Y dices, bueno, pero con tanto conocimiento, ¿cómo es que no sigues a Dios? ¿Cómo es que no se te pega a ver que Dios es el poderoso? O si son personas que entran a la política y llegan a tener los grandes puestos en la política, como hasta llegar a la presidencia, ¡wow! Esos no quieren dejar eso y no quieren conocer a Dios. A veces hablan de Dios porque saben que hay una porción de la población que cree en Dios para ganarse esos votos, pero no creen en Él. no creen en él, no les interesa. O sea, ¿qué es lo que dicen? Estos ingenuos, sean lo que crean. Ellos dicen, la religión, tomándolo del lado malo, es el op del pueblo. Y esa es la manera en que ellos se ven, y ellos, de esa manera, pues ellos actúan. Entonces, al final de los tiempos de la tribulación, Dios está reuniendo a los seres creados para juzgarlos. Pero, sobre todo, como otro punto que tenemos que observar, es que el juicio de Dios es pospuesto por un tiempo para que su gracia se manifieste. Pero finalmente el juicio es ejecutado en la tierra. O sea que Dios va a ejecutarlo, tarde o temprano lo ejecuta, es asunto de tiempo. Pero ¿por qué posterga? ¿Por qué da más tiempo? Nosotros vemos en Apocalipsis, que hemos estudiado, en Apocalipsis 6:10, que dice, y clamaban a gran voz. Estos son los mártires del periodo de la tribulación, que están bajo el altar de bronce. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces aquí tenemos algo muy interesante, la respuesta de Dios a dar en el próximo versículo. Y se les dio a cada uno vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos habían sido. O sea que está trayendo a más creyentes, les está extendiendo a través de su gracia la oportunidad de ser salvos. El asunto es que a nosotros ya nos ha extendido la oportunidad de ser salvos, pero nos extiende otra oportunidad. Estas personas no tienen la oportunidad de crecer espiritualmente, simplemente de escuchar el Evangelio y de crecer, sí, entraron. Pero nosotros sí, nosotros tenemos la oportunidad de gobernar con el Señor. Él nos las está dando a nosotros en su gracia. Lo que deseamos es, tenemos que verla, es para nosotros, señoras y señores. Nadie nos va a ofrecer a nosotros lo que nos ofrece Dios. Nosotros tenemos un dicho que el que a buen árbol se pega, buena sombra le cae, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos lo máximo y lo mejor. También, como seres humanos, viviendo pues en este sistema, sabemos que si tienes palanca de gente poderosa, te ayuda en momentos de necesidad y momentos de problemas. Porque solamente apelas a esa persona y esa persona te resuelve el problema. ¿Cuánto más el Señor Dios Todopoderoso? Pero Él no utiliza tranca, Él utiliza justicia. Y nosotros lo tenemos. Tenemos que abrir los ojos para no desperdiciar la oportunidad que tenemos. Tenemos tremenda oportunidad dada por el Señor para nuestras vidas. En otras palabras, pues Dios les dice que el juicio se demora. No significa entonces que no habrá juicio. Eso no es lo que significa. Es demorado para poderles dar la oportunidad a aquellos que serán salvos, la oportunidad de ser salvos, de ser salvados. De otra manera no lo va a hacer. Entonces, de manera que lo que hemos visto a través de todos estos juicios no es solo lo duro de los juicios en contra de los pecados, sino la extensión continua de la gracia de Dios a aquellos que nunca han confiado en Él. Esa es la política de la gracia de Dios. Siempre hace lo mismo. Pero no importa qué tan fuerte o qué tan severo sea el juicio, ellos continúan rechazando también a Dios, pero Él continúa extendiendo su gracia hasta el mero fin, como quien dice. Y eso que les digo, pues es la clave. Los puntos sobresalientes, entonces, de lo que hemos estudiado hasta el momento, son los siguientes. Nosotros nos enfocamos en el carácter de Dios. ¿Qué y quién es Dios? Recuerden que el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. ¿Qué y quién es Cristo? ¿Cómo lleva todas las cosas de la historia a su culminación? Eso es lo que estamos estudiando. El carácter de Dios, su integridad, su ecuanimidad y su justicia, y sobre todo su gracia y su amor en extenderle a las personas estas oportunidades extraordinarias. Todo esto que les digo es para que tengamos pues una vista panorámica de lo que hemos estudiado hasta el momento y de lo que es el libro de Apocalipsis. Generalmente podemos, claro, estar a perder el hilo, porque cuando estudiamos versículo por versículo tenemos que ver ciertos componentes de esos versículos, y a veces nos salimos de la foresta, como que dice, para ver un arbolito nada más. No nos damos cuenta de lo que está alrededor de nosotros. Y lo hacemos versículo por versículo. De vez en cuando hay que volver a echar atrás y dar el vistazo panorámico para saber hacia dónde nos dirigimos. Ahora vamos a entrar en una nueva sección, pues en el décimo capítulo de Apocalipsis, y lo vamos a observar, pues, aquí observamos lo que Juan ve y a otro poderoso y gran ángel. Ahí concluimos. La semana que viene comenzamos con el capítulo 10, versículo 1. Lo vamos a ver del 1 al 11. Y después de eso, pues lo vamos a estudiar versículo por versículo. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo lo que diseñaste para nuestras vidas en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.